COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más al Espejo, nuestro espacio radiofónico donde cada viernes compartimos con todos ustedes la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono. Vamos ya con los contenidos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos El Espejo y lo hacemos recordando que hoy finalizan en Covadonga una tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes que estuvieron en este caso dirigidos por el arzobispo emérito de Pamplona y obispo emérito de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, a quien saludamos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, don Francisco.
Hola, buenas tardes, Anabel.
Bueno, ¿qué tal han ido estos días en Covadonga?
Bueno, pues muy bien, aquí al amparo y al cobijo de la Santina, como muy bien dicen los asturianos, esta hermosa Virgen de Covadonga, pues ha ido muy bien, junto con los sacerdotes y también ha estado vuestro arzobispo, don Jesús, y yo creo que son momentos de restauración espiritual, porque tenemos que restaurarnos permanentemente y los ejercicios espirituales ayudan a esto, a poner más el empeño en que somos hijos de Dios, que Dios nos ama y, en definitiva, que tenemos que hacer el recorrido del Evangelio. Y el Evangelio es muy claro y a él nos debemos cada día y en cada momento, y ayudan. Son momentos de un parar la actividad para entrar en la intimidad y en la intimidad del corazón.
Bueno, estamos en pleno jubileo de la esperanza, se acaba de inaugurar hace apenas un mes. Yo quisiera que nos diera un mensaje a los fieles asturianos en esta clave jubilar de esperanza.
Bueno, pues sí, todo jubileo es un peregrinaje. ¿Por qué? Porque nos hace peregrinar hacia el encuentro con aquel que nos ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Y entonces el Papa Francisco nos ha propuesto que este peregrinaje tenga el sentido de esperanza, peregrinos de la esperanza. Y yo creo que es muy importante en esta época en la que estamos viviendo, una época en la que, bueno, pues estamos viendo situaciones muy dolorosas, muchos ambientes de guerra, de falta de paz, situaciones adversas, situaciones muy delicadas. Por tanto, hemos de tener esperanza, porque es el Señor quien nos lo dice. Tener esperanza para que el reino de Dios crezca en medio de vosotros. Pues por eso tenemos que tener esperanza y al mismo tiempo también rogar al Señor que nos conceda la paz, que nos conceda la armonía, que vivamos más fraternamente y que vivamos más la bondad suya en medio de nosotros.
Muy bien, bueno, pues un placer escuchar sus palabras, que tenga usted muy buen viaje de regreso y gracias por su presencia.
Bueno, muchísimas gracias también a los medios de comunicación.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada.
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Y seguimos con El Espejo. Ya se lo adelantábamos la pasada semana. El Instituto Diocesano de Pastoral San Juan Pablo II comienza en febrero su segundo cuatrimestre y con ello nuevas ofertas de cursos. Entre ellos, una novedad: Historia de nuestra diócesis, que se impartirá en Oviedo en el Seminario Metropolitano los miércoles por la tarde. Nos ha parecido tan interesante que le hemos pedido a su profesor, el sacerdote e historiador Marcos Argüelles, que nos adelante un poco algunas de sus claves, y aquí está con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel.
Yo quisiera saber, en primer lugar, una cosa muy básica, ¿no? Es decir, ¿cuándo se empieza a hablar de Oviedo como diócesis?
La fundación de la diócesis se da a comienzos del siglo IX, concretamente en torno al año 811, durante el reinado de Alfonso II el Casto. Es este rey quien traslada la corte a la ciudad de Oviedo. Después de ese traslado de la corte a Oviedo, pues tenemos noticia de que hay en Oviedo el primer obispo, que se llamaba Adulfo. Que la diócesis de Oviedo se funde en el año 811, más o menos, no quiere decir que antes no hubiera iglesia en Asturias, que no hubiera cristianos. Es en ese momento cuando se empieza a consolidar y cuando se da una estructura y se institucionaliza la iglesia en torno a la figura del obispo, sucesor de los apóstoles. No podemos olvidar tampoco que la iglesia es apostólica.
¿Y qué territorios comprendía? Porque no era exactamente lo que conocemos ahora como la diócesis de Oviedo.
No. Tenemos que pensar que a lo largo de la historia la diócesis de Oviedo fue mucho más extensa de lo que es ahora. Aparte del territorio del Principado de Asturias, con el que actualmente coinciden los límites diocesanos, también se extendía la diócesis de Oviedo por lo que hoy es Cantabria, por la provincia de Lugo, donde estaba el arciprestazgo de Navia, de Suarna, por ejemplo, la ciudad de Fonsagrada pertenecía a la diócesis de Oviedo, también la provincia de León, toda la zona de Babia, Luna, sitios como Villablino, por ejemplo, pertenecían también a nuestra diócesis. Y después estaba una cosa curiosa, que era la Vicaría de San Millán, que era un exclave de la diócesis de Oviedo entre las provincias de lo que ahora son León y Zamora. Por ejemplo, Benavente, Valencia de Don Juan, pertenecían a la diócesis. ¿Cuándo perdió la diócesis de Oviedo todos esos territorios? En 1954, porque a raíz de la firma del concordato del año 1953 se intentó adaptar los límites diocesanos a las provincias civiles. Todo esto veremos cómo transcurrió durante el curso.
Claro, es algo muy amplio, ¿no? No sé, ¿cómo tienes pensado estructurarlo?
Pues de la forma más fácil que yo creo que se puede hacer, que es de forma cronológica, de una forma lineal. Comenzando por cómo y cuándo llega el cristianismo a estas tierras asturias, pasando por toda la Edad Media, la Edad Moderna, hasta llegar a nuestros días. Intentaremos fijarnos en los hechos y en los aspectos más destacados de cada época y, sobre todo, fijarnos en los procesos históricos, para no solo contar unos hechos o conocer unos hechos, sino también entender por qué suceden y que también tienen unas consecuencias. No podemos detenernos mucho tampoco en todo, porque el tiempo del curso es el que es.
Claro. La Catedral de Oviedo, además, ¿no?, con su Cámara Santa y las reliquias, han tenido un papel muy importante en la historia de las peregrinaciones jacobeas. ¿Desde cuándo tenemos noticia de todo esto, que bueno, pues ha sido muy importante, ¿no? ¿Y de qué manera nos ha influido en nuestra historia como diócesis?
El sepulcro del apóstol Santiago se descubre también durante el reinado de Alfonso II, rey tan importante. De hecho, la plaza de la catedral, por ejemplo, lleva su nombre. Pues entre los años 820 y 830 se descubre el sepulcro del apóstol Santiago y desde entonces las peregrinaciones allí, a Compostela, tuvieron mucha importancia durante toda la Edad Media. Los peregrinos iban a venerar el sepulcro del apóstol Santiago, pero en la Catedral de Oviedo también tenemos una gran cantidad de reliquias. De hecho, la catedral se conoce con ese nombre, como la Santa Ovetensis, la Santa de Oviedo, por el número de reliquias que tenía. Esas reliquias, entre las que destaca el santo sudario, estaban contenidas en el Arca Santa. El Arca Santa estuvo guardado, como sabemos, en el Monsacro. Durante mucho tiempo estuvo cerrada, no se sabía lo que había en ella, y es en el año 1075, cuando en presencia del rey Alfonso VI y del Cid, se abre. Y es desde entonces, desde ese momento, los obispos intentaron potenciar la devoción a las reliquias de la Cámara Santa, las reliquias que allí había. De hecho, cuando ya se va extendiendo la Reconquista y el Camino de Santiago empieza a pasar por León, no tienen ya que pasar los peregrinos por Asturias, los obispos intentan que se visite también la Catedral de Oviedo. De ahí ese dicho de quien va a Santiago, no al Salvador, visita al criado y deja al Señor. Por lo tanto, desde el siglo XI los obispos ya intentan que la catedral sea un gran santuario también dentro de la ruta jacobea. Y a lo largo de la historia, la catedral también fue el gran santuario de la diócesis. Esto conllevó grandes beneficios espirituales para la diócesis, para los peregrinos que venían, y tampoco podemos dejar de lado la relevancia económica que tuvieron todas estas peregrinaciones a lo largo de la historia. Otros aspectos que provocó también esta presencia de las reliquias y todas las peregrinaciones a Oviedo fueron, por ejemplo, la fundación de una cofradía en el siglo XIV, una cofradía de la Cámara Santa, o también, cómo no decirlo, la institución del jubileo. La institución del jubileo perdonanza en el siglo XV, que seguimos celebrando todos los años, pues hasta el día de hoy.
Qué impresionante, ¿no? El hecho de que haya tradiciones que continúan a lo largo de tantos siglos. Luego, una cosa muy curiosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es que hasta el año 1851 no hubo un seminario propiamente dicho en nuestra diócesis. Y entonces, ¿cómo se formaban los sacerdotes?
Es el Concilio de Trento el que manda en el siglo XVI que se erijan seminarios en todas las diócesis. Hasta entonces, hasta ese momento, ya en algunas diócesis, por ejemplo en Milán, con San Carlos Borromeo, ya había abierto un seminario. En Asturias, en la diócesis de Oviedo, desde 1851, tenemos un seminario que se llama en latín Ad modum concili, como lo pedía el concilio, como lo pedía Trento, y que sigue ininterrumpidamente hasta hoy. Eso no quiere decir que antes no haya habido intentos y no haya habido proyectos de establecer seminario en Oviedo. Por ejemplo, entre los muchos intentos, el obispo Ponte de Quiñones, en el año 1590, estableció un seminario en el Palacio Episcopal, que se llamaba el Seminario de San Lorenzo. También en Contrueces, en Gijón, hubo un intento de abrir un seminario diocesano. Fueron proyectos de corta duración, debido en gran parte a la oposición de sectores como el Cabildo de la Catedral o la Universidad, en la que se formaban en teología y cánones los que iban a ser sacerdotes. La universidad tampoco quería perder sus derechos. Antes de la erección del seminario conciliar por el obispo Díaz Caneja en 1851, la formación de los sacerdotes era muy dispar. Algunos podían permitirse estudiar en la universidad, ahí estudiaban la teología, estudiaban derecho canónico. Estos eran los destinados después a ocupar grandes cargos en la iglesia, encargarse de abadías, etc. Otros se formaban en grandes villas o en grandes pueblos junto a clérigos formados que les enseñaban latín, les enseñaban español, doctrina, canto, gregoriano. La mayoría de los sacerdotes estaban destinados al servicio de las parroquias y se formaban con los párrocos. Recibían una formación muy elemental, acompañando a los sacerdotes en las casas rectorales, donde aprendían a leer, escribir, contar, un poco de latín, un poco de nociones religiosas básicas. Y después también hay que tener en cuenta que la vocación al sacerdocio en todos estos siglos medievales, en la Edad Moderna, no se entendía como la entendemos hoy en día tampoco. Tenía mucho de aspecto social y de aspecto también familiar.
Bueno, y ya para terminar, las órdenes religiosas en la diócesis, ¿hay algún momento especialmente donde llegan mayor número? ¿Cómo es un poco esto a lo largo de la historia?
Yo diría que a la par de la historia de la Iglesia. Van surgiendo en distintos lugares del mundo distintas órdenes religiosas y poco a poco van calando también en nuestra diócesis, por resumir mucho. Podríamos hablar de la orden benedictina en la Edad Media, que fue de las primeras en llegar y de ocupar lo que se llamaban los monasterios familiares, fundados por familias, con monjes, monjas, que no pertenecían a ninguna orden. En torno al siglo X-XI, la orden benedictina va llegando y va instalándose en esos monasterios. Ahí tenemos el ejemplo de las Pelayas, que llevan alrededor de 1000 años en esta ciudad de Oviedo. También hubo monjes benedictinos, por ejemplo, en el convento de San Vicente. Después, ya en la plena y baja Edad Media, son las órdenes mendicantes las que van llegando, franciscanos. Se dice que el propio San Francisco pasó por aquí y la fundación de los conventos franciscanos en la diócesis son de época de San Francisco, poco después, dominicos. En el siglo XVI, por ejemplo, llegan los jesuitas en 1578, traídos por los obispos que querían que los jesuitas fueran quienes implantaran o ayudaran a implantar las directrices del Concilio de Trento en la diócesis. Y después ya en los siglos XIX y XX comienzan a implantarse en nuestra diócesis de Oviedo congregaciones ya con un carisma de atención a la educación, de atención a los ambientes marginales como las adoratrices, los salesianos, los escolapios, aunque también, por ejemplo, congregaciones contemplativas como las salesas o las carmelitas. sería imposible entrar a citar a todas las congregaciones y a todas las órdenes.
Desde luego. Bueno, pero aún así es interesantísimo, desde luego, escucharlo y recordar un poco lo que son nuestras raíces, ¿no? Para entender también la historia de la Iglesia en Asturias. Marcos Argüelles, sacerdote e historiador, que va a impartir ahora en este segundo cuatrimestre en el seminario, en el Instituto Diocesano de Pastoral San Juan Pablo II, un curso sobre historia de la diócesis. Si están interesados, pueden consultar en la página web del seminario la posibilidad de acudir a estos cursos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Anabel.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo y vamos ahora con nuestra sección Tu Parroquia en Tu Museo, donde cada semana conocemos alguna pieza de arte religioso de las parroquias de nuestra diócesis que se conservan en el Museo de la Iglesia, en el claustro alto de la Catedral. Nos lo cuenta su directora, Otilia Requejo.
Muy buenas tardes, Anabel. Hoy vamos a hablar de una escultura de la parroquia de Santiago de Biescas, en el concejo de Salas. Es una escultura de bulto redondo, de madera tallada y policromada, con una altura que apenas supera los 50 centímetros. La escultura pertenecía al antiguo retablo del templo parroquial de Biescas, hoy lamentablemente desaparecido, y se data a finales del siglo XVII. Es una obra de un artista anónimo, un tallista popular, que sin embargo es conocedor de los gustos del naturalismo barroco predominante en esta época. Así lo pone de manifiesto la expresividad del rostro, el tratamiento anatómico y también el tratamiento anguloso y geométrico de los paños, características que la vinculan con modelos del escultor gijonés Luis Fernández de la Vega, que es quien introduce en Asturias esta corriente artística. La policromía es de escasa calidad y se aplica directamente sobre el aparejo de yeso. Y la falta de algunas de las piezas se debe a la importante adquisición de Carcoma que experimentó esta pieza con anterioridad a su ingreso en el museo. La devoción al arcángel San Miguel experimentó un gran impulso tras el Concilio de Trento en el siglo XVI y San Miguel se convertirá en el paladín del catolicismo frente al protestantismo. Y esto es porque, como general de las milicias celestiales, San Miguel es el defensor del pueblo de Dios y vencedor en la lucha del bien contra el mal. Su festividad se celebra el 29 de septiembre y es el santo patrono de militares y policías.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Más cosas. Mañana sábado comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Este año con el lema ¿Crees esto? Vamos a conocer un poco más de cerca esta semana. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Alonso.
Buenas tardes, Anabel. Desde mañana sábado hasta el próximo 25 de enero se celebra la semana de oración por la unidad de los cristianos. Para hablarnos de ella tenemos con nosotros a don José Luis González, delegado episcopal de Ecumenismo. Buenas tardes, don José Luis.
Pues buenas tardes.
El lema de este año nos hace una pregunta, ¿no? ¿Crees esto? Que nos interpela yo creo que un poco personalmente y también para recordarnos las creencias en común que tenemos todos los cristianos.
Bueno, efectivamente, celebrar la unidad de los cristianos esta semana de oración es traer a la memoria lo que dijo el Señor, que todos sean uno, ese gran deseo que se hizo obra en su vida y particularmente cuando murió en la cruz. Jesús muere en la cruz para reunir a los hijos de Dios dispersos. Entonces, celebrar la unidad de los cristianos es recordar esto, pedir por ello. Orar, yo siempre digo que es algo muy sencillo. Hacer memoria de Dios. Y hacer memoria de Dios es hacer memoria de lo que Él quiere, de lo que Él desea. Lo que nos une. Pues un mismo bautismo. Hemos sido bautizados todos los cristianos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto nos hizo entrar a formar parte de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, que se pertenece a ella en mayor o menor medida, pero en definitiva la base fundamental está ahí.
Además es importante que demos testimonio de ese mensaje de Jesús, ¿verdad? Desde nuestras diferencias, pero que seamos testigos de Él en nuestro día a día.
Pues sí, efectivamente, nuestra vida tiene que estar referida y enraizada en Cristo. Dios Padre desea amar en nosotros lo que ama en su Hijo Jesucristo. Lo que ama en su Hijo fue que se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Y Jesús, vuelvo a repetir otra vez, muere en la cruz precisamente para llevar a cabo una tarea de unidad. El maligno es todo lo contrario. Al maligno se le llama el padre de la mentira, el acusador de nuestros hermanos. La mentira siempre divide, la verdad siempre hace entrar en comunión. Y la verdad no es algo, la verdad es alguien, la verdad es Cristo. En la medida en que nos identificamos más con Cristo, más vivimos enraizados en la verdad y por lo tanto más vivimos ese misterio de comunión que Él vino a traer a la tierra y que en definitiva es lo que se vive en el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y qué importante es orar, ¿verdad, don José Luis? Porque cuando hablamos de esta Semana de Unidad no se habla de actos o eventos o alguna celebración, sino de que oremos, de oración.
La oración a lo largo de toda la tradición cristiana dice que es la respiración del alma. No se puede vivir sin respirar. No se puede ser cristiano tampoco sin orar. La oración fundamentalmente es de glorificación de Dios, de acción de gracias, pero también está también de presentarle a Dios con corazón de pobre, porque eso es lo que somos, pues nuestras necesidades. Y una necesidad grande en la vida cristiana es realizar en el quehacer de cada día pues lo que Cristo realizó en la cruz. Y es también el significado último de la celebración eucarística. El pan que estuvo disperso se hace uno, la Eucaristía siendo muchos, pues nos hace que seamos un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Orar es fundamental en la vida cristiana. No se puede ser cristiano sin ser orante.
Los obispos también vinculan esta semana con este jubileo tan importante que vivimos este año, ¿no? Con esta esperanza y alegría de la que tenemos que dar testimonio.
Pues ciertamente, la esperanza es una virtud teologal fundamental en la vida del cristiano. La esperanza es estar abierto al mañana. En el mañana es donde se realizará en plenitud la comunión entre todos los hombres, entre todos los cristianos. Ahora, en nuestra vida mortal, estamos en camino, y un camino envuelto en esperanza, en la alegría que nos da el saber que esto un día no es una idea preciosa que se desvanecerá, sino una realidad que se llevará a plenitud.
Pues un mensaje muy bonito y de esperanza, como decíamos. Muchas gracias, don José Luis.
Nada, estupendo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues estamos terminando ya, pero antes de despedirnos, como siempre, escuchamos la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de cine.
Buenas, Anabel. Este año celebramos el jubileo 2025 con el lema Peregrinos de la Esperanza y por eso queremos proponer algunas películas para reflexionar en familia y en comunidad parroquial y pastoral sobre la esperanza como virtud. Esta semana proponemos un biopic disponible en plataformas y basado en la autobiografía de una extraordinaria mujer irlandesa, la increíble historia de Cristina Nobel, dirigida por Stephen Bradley en 2014. En ella nos cuenta todas las dificultades que pasó en su infancia y juventud en Irlanda al morir su madre y quedar a cargo de un padre alcohólico. Luchadora nata y sin perder la fe y la alegría, logra salir adelante a pesar de los reveses que le da la vida y, en diálogo con Dios, va construyendo su vida como puede. Un sueño inspirador que tomó como enviado por Dios la llevó en su madurez a las calles de Ho Chi Minh para ayudar a los niños sin techo que, como ella en su infancia, luchaban por sobrevivir. Sin perder la esperanza, ha ayudado a salir adelante a miles de niños en Vietnam y Mongolia. Una película llena de valores, sobre todo resiliencia, solidaridad, amistad, perseverancia, fe y esperanza.
Pues con el cine nos despedimos por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.